Esta emisión de Planta Libre es presentada por Escuela Alternativa de Música.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura para todes.
Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, pues para todos. Yo soy arroba Marea Neón. Muchas gracias a todos por seguirnos y por escucharnos, sobre todo a los que nos están, a los que se están suscribiendo ahora a nuestro canal de YouTube. Recuerden que tenemos una emisión mensual que es en vivo. Para poderse enterar, se suscriben al canal, le tildan en la campanita y les va a llegar una notificación cada vez que tengamos nuevo contenido. Posteriormente vamos a editar esta conversación y van a poder escucharlo en formato podcast como siempre. Entonces, si ustedes nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etcétera, pues vamos a estar en el formato habitual. Pero si nos quieren ver y conversar con nosotros un poquito, porque recuerden que pueden dejar comentarios en vivo y pues también interactuar con nosotros y nuestros invitados, invitadas, pues suscríbanse, métanse a la transmisión en vivo, que generalmente son los lunes alrededor de las 7:30 de la noche. Y pues bueno, aquí andamos. Si nos quieren seguir en Twitter, nos encuentran como @plantalibre_, en Instagram como @plantalibre.podcast. Pues tenemos ahí un canal en Facebook, que creo que ya el Facebook ya solo es para los tíos y las señoras. Entonces, pues bueno, ya no andamos tanto por allá, pero pues seguimos en contacto, seguimos aquí para usted. Y pues bueno, hoy, como ya parece que ahora sí que ya será cada bienal, vamos a decirlo, tenemos nuestra bienal, cada dos años tenemos aquí a Armando Carranco para hablar un poquito de lo que haya que hablar en estos momentos. Y pues ahora en este vigésimo, en este segundo aniversario de que te tuvimos por acá, Armando, pues estuvimos platicando hace, en la emisión pasada, un poquito de lo que nos habíamos metido a chismear en ahora que está vigente la Bienal de Venecia. Entonces, pues ya ves que te había dicho como, bueno, me gustaría platicar qué tan vigentes son todavía, ¿no? Porque, no sé, vimos o estuvimos cotorreando un poco sobre el pabellón mexicano y algunos otros pabellones que estaban por ahí, su propuesta conceptual y demás. Entonces, pues bueno, ese va a ser el tema de hoy. Quizás me gustaría ampliarlo un poquito, no solamente a las bienales, sino también todas estas exposiciones de arte que también cada año son más y más y más, y se vuelve una especie como de juntar un panini, ¿no? De ir a todos y hacer como una visita de las siete casas. Entonces, pues bueno, pues como siempre, Armando, muy, muy bienvenido, un honor y un gusto tenerte por acá. Ahora en ahora en este nuevo formato, ni tan nuevo, pero para ti es nuevo. Y pues bueno, cuéntanos.
Bueno, pues primero, pues muchas gracias, efectivamente. He pasado por todas las etapas y formatos y tecnologías que ha tenido Planta Libre y desde mucho antes, pero bueno, pues como siempre, un gusto. Y sí, efectivamente estuvimos cotorreando un poco y haciendo una crítica a veces ácida, ¿no? Mm. Sobre las bienales, sobre los premios, sobre todo este mundillo de la celebración arquitectónica. Y como bien dices, pues no está exento de ser parte de todo un círculo cultural en donde se inscriben también los festivales de cine, las bienales de arte, de pintura, de muchas artes alternativas. Entonces, creo que en términos de este circuito cultural, pues es válido, ¿no? Y cabe recordar que, por ejemplo, la primera bienal de arquitectura que se hace es en Colombia en 1962, cuando al gran arquitecto colombiano urbanista Germán Samper se le ocurre, ¿por qué no hacer una bienal de arquitectura si existen las bienales de arte, ¿no? De pintura. Uh-huh. Entonces lo proponen al circuito cultural colombiano, le aceptan la idea y hacen el primer evento celebrando la arquitectura reciente de los últimos años, con la idea de hacerlo así, cada 2 años. ¿Por qué cada 2 años? Pues parece ser que es como un periodo en el que puede haber una producción un poquito más numerosa como para poderlo presentar, porque tal vez hacerlo cada año, pues hay cosas que se repetirían o estaría como muy cerca. Entonces darle un poquito de expectativa ese espacio de tiempo y también esperar a que maduren algunos proyectos en ese periodo. Y bueno, pues se hace, es la primera Bienal de Arquitectura, tiene un gran éxito, desde entonces la siguen desarrollando, es la Bienal de Arquitectura, la primera y la más antigua que se organiza de la Sociedad de Arquitectos Colombianos, pero hay que recordar que estos eventos nacen como hijitos de las exposiciones universales del siglo XIX, ¿no? En donde los países invitaban a otros países, estados con los que tenían relaciones diplomáticas para que armaran un pabellón y presentaran cosas. ¿Qué estás haciendo en tu país? Y bueno, pues ahí tenemos historias, pues ya sabes, desde la Torre Eiffel en, uh-huh. En París, ¿no? O sea, lo que se hizo en Chicago, el Palacio de Cristal en Londres. O sea, se han dado grandes pabellones que son históricos y algunos como la Torre Eiffel o el reconstruido de Barcelona de 1929, pues ahí están. Y a raíz de estos eventos surge una Bienal de Arte precisamente en Venecia en 1895, y esa es como la mamá de las bienales, ya así con ese nombre, Bienal. Y bueno, pues a raíz de que se hace esta de arquitectura, otros lo han intentado también. La de Venecia, pues al ser la Bienal de Arte y también con su festival de cine, pues se convierte en una capital cultural ya natural.
Sí, sí.
Era evidente que deberían tener una Bienal de Arquitectura. Y aquí, bueno, cuando surge allá por 1980, pues la Bienal de Arquitectura es todo un espectáculo. Recordemos, pues uno de los pabellones más famosos que dio fue presente el Teatro del Mundo de Aldo Rossi, ¿no? Que era este pequeño teatro que era recuperaba las tipologías arquitectónicas históricas de la región de donde Rossi venía. Y además, no nada más se queda ahí anclado en el puerto, ahí en Venecia, sino además da una vuelta por el mar Mediterráneo, se convierte en un pabellón itinerante. Y bueno, es un éxito mediático muy fuerte. Y a raíz de eso, bueno, pues las bienales empiezan por todos lados. En México hasta 1990, cuando la Federación de Colegios de Arquitectos de México pues decide hacer la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana. Pero pues ahora ya tenemos alrededor de 250 bienales en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la buena de todas las bienales? De las de México, de las de Latinoamérica. Ahí vemos el bellísimo Teatro del Mundo. Un proyecto que además traía un contenido teórico brutal, que hasta la fecha seguimos discutiendo, la recuperación de las tipologías, una crítica fuertísima al movimiento moderno, ¿no? Y en plena posmodernidad en 1978-80, bueno, pues es una propuesta de recuperar la historia, ¿no? De volver a ver que hay edificios importantes, que hay tipologías importantes en las distintas regiones que hablan de una cultura más allá de la internacionalización que planteó el movimiento moderno ya para entonces en estado crítico de defunción.
Entonces, no, bueno. Y el problema es de que, por ejemplo, ya antes de la pequeña como interrupción, que el problema es de que hoy en 2023 pues siguen las escuelas de arquitectura enseñando a replicar el movimiento moderno y se sigue haciendo arquitectura así, ¿no? Pero regresando a esta imagen, regresando a esta imagen, incluso siento que es como muy interesante verla hoy por hoy, porque es completamente opuesto a lo que vemos en, o lo que se busca ahorita en pabellones o en cosas comerciales también, que tiene una similitud, pero si quieres después, a ver, debatimos sobre eso, reflexionamos juntos, que ahora lo instagrameable tiene que ser como muy rebuscado, ¿no? Como, no sé, tiene otra estética completamente distinta a lo que estamos viendo ahorita, ¿no?
Sí, sin duda, y efectivamente el imperio de la imagen, como lo llamó Yohani Palasma, pues es fuertísimo más ahora. O sea, vivimos en un mundo de imágenes instantáneas, rápidas, en la era TikTok. Entonces, pues sí, definitivamente la imagen resulta muy importante para comunicar, para transmitir. Pero creo que aquí es donde empiezan los problemas con las bienales de arquitectura. Digo, ya entrando en la parte tema. De...
Ya crítica. Cuando hay como 800 opciones, ¿no?
Sí, entonces imagínate que hay tantas bienales en todos los lugares que ahora pues ya se agrupan un poquito más regionalmente, como las bienales iberoamericanas o las bienales latinoamericanas. Hay una bienal africana, ¿no? Por cierto. Entonces, aquí la situación es, a ver, ¿quién decide qué es lo que se presenta? Ahí nos enfrentamos a un primer problema, pues, de subjetividad y también un poquito de quién tira línea en estos eventos, ¿no? Y uh-huh. cómo se va a hacer. Y en segundo lugar, como sucede igual con los premios de arquitectura, a diferencia de las bienales de arte donde ves la obra original o los festivales de cine donde ves las películas de las hechas completas, en una bienal de arquitectura no puedes ir a visitar todos los sitios, ¿no? No. Entonces, ahí nos enfrentamos a lo que se enfrentan las escuelas, a que la arquitectura es vivible, la tienes que caminar, recorrer, ver, experimentar, habitar, y de pronto en las bienales que presentan proyectos para premiarlos, pues hay un jurado que parte de su subjetividad y que fundamentalmente va a revisar fotografías, planos, y se va a hacer una idea muy incompleta de lo que es el edificio, la obra arquitectónica, y sobre eso va a basar su juicio. Es como si en una bienal de cine, por ejemplo, o en un festival de cine, solamente vieras escenas en fotos de cómo está el director ahí acomodando a los actores, o que vieras un proceso de edición, pero no ves la película completa. Entonces, ¿cómo te puedes sí. hacer?
O solo el tráiler, ¿no? O fotogramas.
Exactamente, un tráiler rápido de minuto y medio para poder uh-huh. revisar 25 o 50 películas. Eso es lo que se hace. Y en bienales tan espectaculares como la de Venecia, que además solicitan pabellones a los distintos países para presentar ideas sobre una temática, pues también las ideas, cada país envía algo, y estas ideas yo me he dado cuenta que pertenecen más como al mundo de la instalación, ¿no? Uh-huh. Yo la siento más como, más que arquitectura, sí. estamos hablando de una arquitectura efímera que tiene tendencias a veces muy artísticas y pareciera ser más una bienal de instalación artística, una bienal de artes performativas incluso, que una bienal de arquitectura. Entonces yo pienso que en qué momento también se traslapan estas líneas que el propio nombre de las bienales al llamarle de arquitectura, pero presentar arquitectura efímera que vas a habitar en el caso de Venecia pues no más de 6 meses y después todo se desarma y se va y no ves más allá, ¿no? Entonces creo que también es otra limitación, pero que te abre también otra vía para explorar desde ahí ahora. A lo mejor, pues como se ha hecho en muchos países, incluyendo México, que hay artistas que participan directamente de una manera más transdisciplinar en la realización de los pabellones.
Bueno, yo creo que ahorita nos cuentas cómo entiendes tú qué es todo el proceso, porque también cómo se selecciona, quiénes van y todo eso se vuelve muy raro, ¿no? Creo que cada país lo selecciona de diferentes formas. Creo que también quien tratan que sea el curador o la curadora, que este año es una curadora. También de pronto es no sé, en este caso es escritora, entonces también como que su lenguaje es completamente, su forma de interpretar el mundo es completamente diferente, es mucho más abstracto porque es el mundo de las letras, así lo percibo yo, que pues por lo tanto al dictar la temática pues va fundamentada en esa concepción que ella tiene del mundo, ¿no? Que ahí de pronto entra como en un... En esta habitación de la interpretación, que entonces ahí te das cuenta te das cuenta cuando estás viendo los pabellones como este amplio espectro de cómo están interpretando la temática, y son tan diferentes, o sea, que ni siquiera haya una coincidencia, una similitud, o una de dos, ¿no? O de verdad hay una creatividad en el mundo así excepcional, o no entendieron el tema, ¿no? Porque es como cuando te dejan la repentina y de pronto pues es como tan abierto y tan vago que llegan proyectos en donde pues es muy disparatado la diferencia, ¿no? O sea, alguien dice, ah, pues una casa para, no sé, un escultor. Y ya, si te dicen eso, hay infinidad, o sea, cuántas recámaras, cuántos niveles, cuántos metros cuadrados, no sé, mil cosas. Entonces pueden llegar propuestas infinitas. Ahora, yo pienso que, o algo que tenía en la cabeza con respecto a la pertinencia y la vigencia de las bienales per se, como lo que eran antes, es en estos tiempos que nos hablabas tú al inicio, Armando, pues no había. No había formas tan fáciles de tomar fotografías, video, mucho menos mandarte por celular, o sea, no había celulares, mucha gente ni siquiera tenía teléfono, ¿no? Tenías que ir a un lugar a hablar por teléfono, e incluso se tomaban, pues no sé, como estas impresiones muy pues rupestres, ¿no? La fotografía tampoco estaba tan desarrollada como ahorita. Entonces creo que ahí, porque vamos, o sea, cuando sucedió estas exposiciones internacionales y contabas, por ejemplo, de la Torre Eiffel, pues la hicieron uno a uno, ¿no? O sea, fue hecha uno a uno. Entonces, no había de otra, o sea, no había posibilidad de tener este intercambio cultural si no fuera en una sede a la que la élite y la burguesía podían tener acceso, porque en ese momento pues la cultura estaba, y todavía, ¿no?, está muy enfocada a la élite y a la burguesía. Entonces, en ese momento era mucho más relevante, creo, precisamente porque no había forma de que te pudieras enterar, ¿no?, de qué estaba pasando en otras latitudes que no fuera en el país donde tú vives, ¿no? Y lo mismo sucedía con los festivales de música también, que tú ibas a un festival de música a conocer nuevas bandas, ¿no? Y ahora es al revés. Ahora, hasta que ves quiénes van a estar y seleccionas así de, bueno, sí, hay más de 5 que me gustan, entonces sí voy. Y antes no. Antes ibas a experimentar, a conocer y procuraban traer, pues no sé, grupos o bandas que fueran de todos lados para conocer sonidos distintos, y ahora no, ahora son los taquilleros, ¿no? Entonces, creo que por eso, hoy por hoy, incluso, pues no sé, o sea, ya lo puedes ver todo a través de las redes sociales. Si hay un nuevo edificio, si se está hablando de una nueva tecnología, pues ya todo mundo está enterado por las millones de páginas especializadas en arquitectura que hay. Entonces, pues, ¿qué te pueden decir en estas bienales que no pudieras haber visto o escuchado hablar o visitado incluso antes, ¿no?
Claro, sí, y aquí, bueno, primero de lo que acabas de mencionar, la curaduría es fundamental, ¿no? Y ya de ahí va a partir un filtro, como bien dijiste, de interpretación, es un filtro semiótico. Alguien decide cómo ve el mundo, plantea un tema. Por ejemplo, me llama la atención que en este caso de la última Bienal de Venecia es el cambio climático, que pues lo estamos viviendo ahorita con los calorones que tenemos, es una realidad. Y efectivamente, ¿quién sabe qué entendieron todos los demás? Que envían unos pabellones tan divergentes, tan dispersos, tan disímbolos. Y bueno, podemos encontrar una riqueza ahí de lo que presentan, pero nos vamos a perder porque es demasiado, es demasiada información, son demasiadas imágenes. O sea, sí tendrías que pasarte un mes, yo creo, allá revisando, entendiendo, interpretando, y pues nadie tiene ese tiempo. Entonces, frente a la inmediatez de los tiempos que vivimos, el superexceso de información, y de pronto las propias bienales también nos retacan de información. O sea, en realidad, ¿qué nos va a dejar cuando tenemos tanto y no hay ni tiempo? ¿Y cómo lo analizamos? Eso por un lado. Y por otro lado está este otro tema, que ese símil que haces con la música está súper interesante, porque efectivamente ahora escogemos, ¿no? Y cuando tienes 250 bienales, pues escoges la que más te gusta o la que más ruido hace culturalmente, que en el caso de México pues ha sido esta de Venecia, incluso arriba de las latinoamericanas o iberoamericanas. Y entonces, ¿qué pasa con el resto, no? Efectivamente, yo recuerdo las primeras bienales de arquitectura mexicana que organizaba la federación. Las primeras eran los de la arquitectura mexicana, ahí recibiendo premios, medallas de oro y plata y no sé qué. Pero hubo un momento a mediados y finales de los 90s que empezamos a ver gente nueva, sobre todo otras regiones del país que empezaron a aparecer, Jalapa, Yucatán, Querétaro, etcétera. Y eso fue muy fresco, fue darnos cuenta que la arquitectura va más allá de Cuautitlán, ¿no? Como dicen. Entonces, pues eso estuvo muy padre. Y de pronto ahora empezamos a ver otra vez como lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde está la sangre nueva cuando empezamos a refritear a las grandes estrellas? Y es un poquito como me acordé de los primeros festivales de rock que hubo, en donde era debutar. O sea, imagínate que en el Monterrey Pop Festival debutan a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, ¿no? En el mismo concierto. O en Woodstock en el 69 debutan a Joe Cocker y a Santana junto con otros. O sea, era realmente ir a ver lo que ibas a escuchar por los próximos años, con unas influencias tremendísimas. Llevando este símil hacia las bienales, ¿qué de esto realmente nos va a dejar como una huella, ¿no? En lo que viene? Y aquí hay otro punto que a mí, yo siempre lo remarco mucho en mis clases. De todos estos arquitectos y artistas que participan en las bienales, ¿quiénes de ellos realmente tienen una injerencia en lo que se está haciendo en las ciudades, en sus respectivos países? En donde realmente marquen una tendencia y haya, no nada más una tendencia en el sentido estético, sino en situaciones como esta, en donde la problemática es una cosa global de mucha tensión y muy seria, ¿no? Y quiénes de todos ellos realmente están teniendo esa influencia, ¿no? Como decíamos, como estos rockeros de los primeros festivales que sí marcaban a los próximos años. Y ahora, ¿quiénes de ellos realmente lo hacen cuando vemos que los grandes despachos globales tipo HOK, KMD, todos estos que facturan millones y millones de dólares con 30 oficinas en el mundo, pues son los que están configurando y construyendo las ciudades, ¿no? Y estas, este otro grupo de arquitectos y artistas, pues tienen obra mucho más puntual, más pequeñita, en la que se discute, sobre todo en estos circuitos culturales, pero hay poca realmente injerencia en las políticas públicas, en hacer otro tipo o plantear otras soluciones a modos de habitar muy locales, como es el caso de México, ¿no? Entonces, a mí me queda siempre esta como inquietud de pensar, bueno, todo esto que vemos en las bienales, que puede ser estéticamente muy atractivo, y podemos pasarnos ahí discutiendo muchas cosas, pero ya cuando regresamos a la vida cotidiana, al día a día, ¿dónde está la arquitectura realmente aprovechando todo esto o haciendo un debate sólido, ¿no? Para el cual podamos tomar otros caminos o modificar los que tenemos?
Es que creo que ya hoy por hoy, no sé, creo que ya no hay tampoco ese interés por profundizar ni debatir. O sea, muchísima gente, por ahí había visto un dato, a ver si ahorita lo encuentro, de la cantidad de personas que visitan diario. En el primer día de la Bienal fueron 7,500 visitantes. Entonces, pero también es un poco como, no sé, hace no mucho tiempo estuvo la exposición de Cartier aquí en el Museo Jumex, no sé si todavía esté. Y yo me acuerdo que pues hice una fila como, pues no sé, unas 3 horas o 2 horas, un ratote para poder entrar. Que bueno, el Museo Jumex es otro tema. Sí, de verdad. Pero me llamaba mucho la atención la cantidad de personas tomándose fotos en el anuncio. O sea, ya cuando llegabas a la sala, en la entrada del anuncio. Y ya realmente, en primera, pues sí, la cantidad de gente y todas esas cosas, pero ir solo por la foto de, en este caso, las serpientes de María Félix, ¿no? Que eran era lo que más les importaba ir a ver y tomar de fotografía. Y había muchas cosas interesantes, ¿no? En la museografía y en la exposición per se, que pues también tenía sus peculiaridades para poderla disfrutar. Pero creo que también va en función de eso, ¿no? O sea, creo que es simplemente decir, ah, estoy en Venecia, ¿no? Lo que ya significa eso en términos como sociales y para las redes sociales, que es el cafecito, pues las aguas estas que se ven pues turbias siempre, ¿no? La espectacularidad de todos los videos que se puedan tomar ahí. Y luego mostrar que estás y la fotografía, ¿no? O sea, solamente ir por la foto, ahora ya son videos porque la imagen también parece que se está devaluando y lo que importa ahorita son videos de segundos para que, pues no sé, muestres como una especie de experiencia, pero no hay ni siquiera un intento de reflexión detrás de. Y eso no quiere decir que estemos obligados a que cada lugar al que vayamos tengamos que sentarnos a pensar y reflexionar y hacer un croquis y cosas por el estilo, pero sí me da esta impresión, ¿no? Que incluso algunos pabellones parecieran tener esta intención de que tengan un punto en donde el selfie point, ¿no? Que ahora también en algunas exposiciones de arte lo buscan, ¿no? Porque de alguna manera es una forma de autopromocionarse para que digan, ay, o sea, no sé, creo que uno de los grandes, grandes aciertos de esa estrategia fue la exposición que hubo aquí en México de Yayoi Kusama en el Tamayo, que estabas en este Infinity Room, que era una cosa alucinante realmente, ¿no? Y las fotos y se hizo un boom y la gente empezó a hacer filas infinitas para poderse ir a tomar esa fotografía en ese lugar, ¿no? Pero sin pensar en si realmente lo que querían era la experiencia o únicamente la fotografía. Entonces, pues ese fenómeno ha ido increciendo en los, pues ya yo creo que unos buenos 10 años de que pasó eso. Y ahora ya es una, ya entra en el programa arquitectónico, ¿no? Entonces, pues yo sí me pregunto como, bueno, porque a ver si ahorita también encuentro el dato de cuánto costó, por ejemplo, el pabellón de México, que sí son algunos miles, unos millones de pesos.
Fueron 9 millones.
Imagínate, 9 millones y todavía estaban pidiendo más, ¿no? Así como de, no, es que si tuvimos que poner papel picado y mesas y sillas de plástico fue porque no teníamos presupuesto, ¿no? Entonces, pues vamos, 9 millones es a lo mejor para ese tipo de proyectos puede ser un presupuesto modesto, pero sigue siendo muchísimo dinero que bien se puede emplear en otras cosas. Entonces, pues, y como nosotros, o sea, países en vías de desarrollo como México, pues hay muchos que también van y ponen ahí su pabellón y no sé, como que no pasa más, ¿no?
Sí, así es. Y me recordó mucho ahorita esto que decías de la selfie, cómo el propio pabellón se presta, los pabellones se prestan a esta situación. Guy Debord en La civilización del espectáculo decía, pasamos del tener al parecer, ¿no? O sea, ya ni siquiera es tener las cosas, sino parecer como que las tengo. Y bueno, la foto ahí es, lo tengo por un ratito para mí, lo subo, tengo muchas reacciones, etcétera, y ya. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Y qué? Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde las bienales tienen consecuencias? Más allá de estas, banalidades individuales, ¿no? De cada quien. Y efectivamente, si el pabellón cuesta 9 millones, o lo que haya costado, pues es una manera de participar. O sea, yo creo que sí debemos participar como nación, como país en los grandes eventos culturales, pero desde aquí adentro creo que entonces también debemos hacer muchas tareas pendientes, entre otras, pues elevar el nivel de debate, el nivel de discusión, y que esto pudiera ser el resultado de algo, ¿no? Desde concursos, que sabemos que aquí en México el tema de los concursos pues es un desastre de toda la vida. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que empezar a trabajar estos caminos para que llegar a la Bienal sea solamente la consecuencia de un proceso que ya lleva mucho por atrás. ¿no? Y no este, lo que vemos que de pronto aparece algo que no sabemos bien a bien cómo surgió, cuánto costó, por qué se decidió eso, y ya está, ¿no? Y pues ya esperar la Bienal que sigue, y hay este otro grupo de arquitectos peleando por estar ahí, por estar en la escena importante. Entonces creo que hay muchas, muchas cosas que debemos mejorar en el camino, en el proceso.
A ver, Armando, perdón, quiero pedir perdón por la campana, que es los lunes siempre vienen los de la basura, pero bueno, sí, ya sí, qué horror, pero bueno, pues así, aquí nos tocó vivir, vivimos en una, y aparte no sé, es como ya como nota al pie, como que no se conforman con tocar unas cuantas veces, ¿no? Así hasta le meten así de aquí estamos, entonces, pues bueno, está bien. Ahora, ¿tú qué opinas como de la selección? O sea, ¿cómo es que entiendes que funciona? ¿Crees que sea todavía pertinente hoy en día? Porque luego también, digo, en este caso, no sé, yo no dudo ni tantito de la trayectoria. Personalmente no he leído nada de ella, de Leslie Loco, que es la curadora de este año. Pero empiezan como a pasarme muchas cosas por la cabeza, como la cuota racial, por ejemplo, ¿no? Que también, digo, lo siento, pero parece que así es, ¿no? Y entonces, no sé si de pronto pues este viejo mundo que es pues Europa también quiere empezar a limpiarse un poquito de pues esta carga del pasado histórico que tienen, ¿no? Uh-huh. Que es difícil romper con eso y querer dar esos espacios para personas racializadas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿tú qué opinas con cómo se van seleccionando? Pues no sé, el modelo o el esquema de competición, ¿no? Y si piensas que podría ser diferente, ¿de qué manera?
Sí, mira, es que creo que aquí debemos partir, pues, que es Venecia, ¿no? O sea, ya el solo hecho geográfico ya nos dice muchas cosas. Efectivamente, hay historia y desde una lectura centroeuropea, occidentalizada, pues sí, Venecia es fundamental y desde tiempos de Paladio y para atrás. Entonces, el solo hecho de que sea Venecia, donde nace la primera Bienal de Arte, etcétera, pues lo pone en una posición de supremacismo cultural, vamos a llamarle así, y que en estos tiempos de ser políticamente correctos en todos los aspectos, de repente, efectivamente, se quedan como en esta encrucijada de qué hacemos, ¿no? O sea, ¿cómo nos abrimos frente a nuestros propios pasados históricos, fascistas, dominantes, supremacistas, etcétera, en todos los aspectos?
Sí, ¿cómo nos quitamos esta perra blanquitud, ¿no? Colonial, sí, que tenemos en nuestras entrañas.
Exacto, sin que se vea como eso, como que, exacto, me lo estoy quitando. ¿Cómo, sí, le hacemos? No debe ser nada fácil. Y creo que el hecho de las elecciones, como dices, así que parecieran ser racializadas o incluso las temáticas también, ¿no? O sea, ¿cómo pretenden hablar del calentamiento global cuando son precisamente los países capitalistas de primer mundo, etcétera, los que se llevan el 80-90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces es como darse baños de pueblo, digo yo.
Simplemente el hecho de hacer a la gente viajar y lo que signifique para quienes puedan viajar a Venecia, que sabemos que Venecia, hablando de temas de cambio climático y la crisis, no es cambio, ya crisis climática, pues Venecia tiene grandes, grandes problemas en función de eso, ¿no? O sea, los niveles del agua están subiendo, etcétera, ¿no? Sin embargo, estás arraigado a un viejo modelo de exposición o de cómo se realizaban tradicionalmente las bienales, que es todo mundo venga y ves la fotografía de el famoso, la famosa, ¿no? Como que las grandes personalidades del mundo de la cultura están ahí, que vienen desde sus respectivos países con sus atuendos acá no van como domingueando como nosotros nos vamos a los museos los fines de semana, ¿no? En chanclas y con ropa cómoda, van con sus mejores prendas, usan aviones o jets privados, pues obviamente esa sobrepoblación en Venecia con toda su problemática climática que ya tiene, pues no es como que abone a preservar, ¿no? A la preservación. Entonces pienso como, comenzando por el hecho de que tenga que ser algo presencial, digo, ya hoy por hoy, si pudieron, si existe Pandora y Avatar bajo el agua de una forma hiperreal, espectacular, yo creo que también se podrían explorar otras formas con realidad virtual para estar dentro de esos espacios o de esos pabellones, y que entonces a lo mejor pudiera ser mucho más accesible para otras personas que no tengan, no sé, algunos cientos de miles de pesos en sus cuentas bancarias, ¿no?
Claro, no, es que imagínate nada más hacer el cálculo de la huella de carbono de la Bienal, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente lo que decías, el 7,500 personas el primer día, o sea, ¿cuántas emisiones hubo en ese hecho? Todos los que volaron, los que se movieron, los que compraron ropa, comieron, desayunaron, cenaron, etcétera.
O sea, solamente se hospedaron.
Así es, se hospedaron.
Sí, claro.
Uh-huh. Y gastaron agua y agua caliente, y no sé, ahorita con la crisis energética de Europa, pues a ver cómo calentaron esa agua para que todos se bañaran, y así no le podemos ir sumando. Entonces sí, resulta totalmente contradictorio una temática así cuando la propia Bienal pues no ayuda en nada, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, claro. Sí es cuestionarse de raíz todo. Y ahí es donde cabe la pregunta de la pertinencia todavía de las bienales, ¿no? Por eso digo, ¿cuál es el objetivo así? O sea, ¿qué es lo que pretende? Y que no sea, o que no nos quedemos precisamente en yo pude ir porque tengo el poder adquisitivo y tengo el tiempo y tengo el estilo de vida que me permite hacerlo y tomarme la selfie ahí en el pabellón, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, otra vez repito, ¿qué pasa? Ya que fui, ya que me tomé la selfie, regreso a mi país de origen, ¿y en qué cambió a qué me motivó haber visto lo que vi? Entonces, pues tendríamos que partir un poco de ahí, ¿no? Entonces, aquí la situación que también es todo un reto, pues es cómo mostrar arquitectura, como decíamos al principio, que la tienes que vivir, que la tienes que sentir, y sin moverte, ¿no? O moviéndote poco o cerca de donde estás. Entonces habría que replantear tal vez unas bienales en donde los pabellones se hagan en el lugar de origen y se difundan o se transmitan de otra manera, y tratar de evitar estos movimientos monstruosos de gente que ahora que hace poco compré un boleto de avión y ya me llama la atención que dice la huella de carbono de tu vuelo es de tanto. ¿No? Uh-huh. Ya lo ves y dices, ay caray, o sea, todo esto voy a contaminar por moverme, pues sí, eso me toca a mí, digo, ahora te lo ponen así como los sellos de los alimentos o las bebidas, ¿no? Ya lo tienes también ahí, entonces creo que eso es bueno, porque a mí sí me dejó pensando si puedo moverme de otra manera o tengo que ir, bueno, sí tengo que ir, ni modo, pero ya te llevas un poquito esa espinita de lo que te está costando moverte. Entonces creo que si tenemos 250 bienales anuales en el mundo, pues imagínate, o sea, qué movedero de gente y todo, hablando en términos de huella de carbono y todo eso, pero también en términos de y cuál es la efectividad de tener tantas y que te pierdes en el mar de muestras, de premios, de bienales, de autores, de temáticas, de etcétera. O sea, ya es demasiado, es como un exceso que no sabes ya ni para dónde voltear. Y pues aquí es donde se empiezan otra vez a mostrar estas hegemonías, ¿no? Y entonces pues la Bienal de Venecia tiene una hegemonía cultural muy importante, muy fuerte en el círculo arquitectónico a nivel internacional, pero ¿por qué no tiene igual esa potencia, por ejemplo, la Bienal de Quito, ¿no? O esta nueva Bienal Africana, o cualquier otra bienal que no tenga que ser con esta connotación centroeuropea, colonial, que ahora quieren descafeinizar, ¿no? Así con todas estas situaciones que se plantean y que tienen cabida países latinoamericanos, africanos, asiáticos, sin ningún problema. Sí, o sea, esto es cierto, pero claro, al final del día sigue siendo Venecia, ¿no? Sigue claro. siendo el punto, sigue siendo la capital y sigue siendo la supremacía cultural desde donde se van a dictar pues todas estas situaciones. Y además tenemos otras 249 bienales por si alguien quiere ir por ahí a otro lugar, pero o sea, seguimos hablando de esta pues de esta de este mundo de centro periferia, ¿no? Al final sí. del día, por más incluyentes que quieran ser o políticamente correctos.
Sí, sí, sí. Ahora voy a decir al estilo Carmen Aristegui de Armando, ¿pensarías tú, Armando, quiero que me digas ahora, ¿pensarías, Armando, que esto es un negocio?
Ah, sin duda, pero por supuesto que es un negociazo. Claro que sí, claro que sí, sobre todo
pero porque... Así con tus palabras dirías, Armando, ¿es un negocio?
Es un negocio.
Sí, total.
Sí, las bienales son un gran negocio, son un negocio para todos, y se mueve mucho dinero, se mueve desde esta parte que hablamos del turismo, etcétera, de la derrama económica que hay, pero también para quienes las organizan y quienes, porque todo esto se hace a partir de patrocinios, donaciones, presupuestos privados o de muchos lugares proviene el dinero. Y claro que representa un gran negocio, porque al final del día también quienes asisten como expositores pues son productos muy vendibles, ¿no? Que esa sí es una consecuencia. O sea, cuando ya tú participas activamente en una bienal de tal relevancia como esta, pues claro que regresas a tu país con pues, un poquito más de rayitas, ¿no? En tu mercadotecnia, en tu proyecto, en tu producto. Entonces, pues sí, se convierten en foros que tienen una consecuencia económica muy importante.
Fíjate que pensaba en, pues no sé, en las salas inmersivas, por ejemplo, ¿no? Que como a propósito de todas estas obras de la nación y de todo lo que hay detrás de eso, los museos y los estudios de... pues no sé, civilizaciones antiguas, Egipto, la Maya, etcétera, cómo están buscando reconstruir y hacer todas estas como poderlo visitar sin tener que estar ahí a través de estas salas inmersivas, ¿no? O estos lentes de realidad virtual. Entonces, ¿cómo es posible que hoy por hoy, con todas esas herramientas, pues no puedan intentar hacer algo así y que nosotros de alguna forma, tal vez, digo, son especulaciones, tampoco quiere decir que ya te tengan que cancelar por viajar, ¿no? O que digas como, uy, quiero conocer otro país y ya por eso te tengas que sentir culpable, porque también esa es una consecuencia un poco extraña, ¿no? Al mismo tiempo, pues ahora sí como Lisa Simpson, ¿no? Entre más conocimiento tienes, menos feliz vas a ser. Entre más sabes que tiene la comida, menos te la quieres comer. Entre más sabes cuánto contaminas, a lo mejor ya no te dan tantas ganas de viajar. Y pues no sé, esta culpabilidad por el privilegio que puedas llegar a ostentar de alguna forma, ¿no? O sea, no dudo que haya hoy por hoy diga como chin, soy pues no sé, como sentirse culpable por los privilegios que puedas tener, ¿no? Entonces, sin embargo, pues no sé, tendríamos que replantearnos de qué forma podríamos dar a conocer ideas o cosas así sin tener que, pues no sé, provocar que Airbnb cada vez desaloje a más y más y más gente en el centro de Venecia para poder rentar ese hospedaje, ¿no? Porque entran un montón de mercados ahí y lo interesante es cómo de todo se hace pues un modelo de negocio, ¿no? Y pues las personas... o la gente más vulnerable son las que se ven afectadas y es gente a la que pues no le va a importar que venga pues no sé, quien quieras que esté ahorita de moda en el ambiente arquitectónico a tomarse unas fotos cuando pues perdió su casa o no van a tener agua o van a encarecer o donde puede ir a comprar su pan ya no lo va a poder ir a comprar porque ya es carísimo o simplemente ya no existe la panadería. Entonces sí, como que esta parte de la conciencia y lo que decíamos hace ratito del baño de pueblo y de la decolonización y de ser políticamente correctos y todo eso sigue sin estar genuinamente en la agenda, ¿no? Porque sigue siendo ostentar pues esa blanquitud, ¿no? Y no parece pintar distinto, ¿sabes?
Sí, no, y creo que no va a cambiar en los próximos, no sé, 15, 20 años. O sea, incluso hoy geopolíticamente el mundo se está tensando demasiado, creo. Uh-huh. O sea, precisamente cuando más situaciones de incluyentes hoy estamos teniendo y estamos reconfigurándonos en muchos aspectos, al mismo tiempo también se están radicalizando las posiciones. Entonces, yo creo que sí es bueno sentirse incómodos cuando viajamos, o sea, por nuestra huella de carbono, sí es bueno. Yo siempre he dicho que no hay que ser tan feliz, ¿no? Sí, hay que sentirse a veces un poquito enojado, o sea, hay que tener una dosis ahí de molestia permanente, porque es la única manera en que reaccionamos y que, uh-huh. o sea, la ira es una emoción necesaria desde nuestra fisiología para podernos mover, reaccionar y actuar. Entonces, creo que sí es bueno que siempre tengamos esa pequeña dosis de molestia, tampoco no tanta porque nos vamos a enfermar, uh-huh. pero sí para movernos y para poder cuestionar y para poder modificar también nosotros nuestras propias acciones, etcétera, para invitar a otros a que lo hagan. Y en ese sentido, la tecnología nos podría ayudar. O sea, definitivamente hoy con la realidad aumentada, etcétera, son tan potentes ya que podríamos tener una experiencia muy, muy cercana a la realidad real, a la really true, como dice un amigo, uh-huh. de estar visitando un edificio, un espacio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si un día realmente hubiera una bienal que dijera, por ejemplo, esta con el tema del cambio climático? Nadie se mueva de su lugar. Construyan uh-huh. su pabellón en su sitio, con su tecnología local, con su economía, con etcétera. Y vamos a hacer la bienal a través de realidad aumentada, ¿no? Y entonces, cada quien desde su lugar, estás tú visitando los distintos pabellones, incluyendo el tuyo, que sí lo puedes ver de manera real, vivir de manera real. Y poder tener una visión incluso hasta más, mucho más amplia en términos de cuánta gente le estás llegando de esa manera, a diferencia de los pocos que puedan viajar, que ya cuando lo sumas, pues ya son muchos y ya tienen una implicación importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la tecnología nos podría ayudar en algunas cosas. El tema de sentirse incómodos, y que también las propias temáticas y las propuestas sean eso, ¿no? Una propuesta crítica que siempre parte de una incomodidad. Entonces, creo que por ahí podríamos explorar algo.
Sí, de pronto se me ocurriría que tal vez el pabellón te pidan que esté confinado en una, por decir, una habitación de tales dimensiones o tales características, no sé, a lo mejor una ventana, estoy especulando, ¿no? Para no caer en la habitación cuadradita. Uh-huh. Y que cada quien diseñe su pabellón en ese espacio. Entonces ya solo construyes un espacio en tu localidad y que entonces se hagan llegar las proyecciones de cada uno de los pabellones y que pudiera ser uno por semana durante o uno por mes, pero todos con esa misma limitante y ya cada quien que diseñara en realidad aumentada su propuesta. Eso podría estar interesante, ¿no?
Así es. Y la otra es que, por ejemplo, todo lo que se construyó ahora en esta bienal, ¿dónde va a quedar? ¿Cuánto de eso se convierte en basura? Sí. ¿No? ¿Cómo se va a reciclar, reutilizar, regresar a su país de origen? O sea, nuestro pabellón lo vamos a desarmar y lo vamos a traer de regreso. Ahí ya hay otra pequeña huella de carbono adicional. Y si ya llegó aquí, ahora lo voy a usar en otra cosa, no sé.
Entonces, bueno, ahí la ventaja es que las sillas de plástico no tienen bronca.
Se siguen usando.
Eso sí, no pasa nada. Van a llegar unos...
El resto de los países, ¿no? El resto de los países. O sea, ¿cuántos hay y cuánto de eso se convertirá en basura y cuánto se podrá reutilizar? Entonces, hay muchas preguntas ahí que
no son transparentes tampoco. O sea, no te dicen, oye, mira, de lo que se va a recibir... todo eso va a quedar en tal o cual lugar. No de pronto te vas a enterar que va a estar en el desierto de Atacama y en esas dunas de ropa, ¿no?
Porque sí.
No sé. Ahora también, sin que me salga demasiado lo que estábamos diciendo, ahora que decías lo de que sí es buena, la diversidad, la inclusión y todas esas cosas, pero yo pensaría que ya hoy por hoy un grupo pequeño de esas minorías son los que les interesa entrar en los esquemas de esos eventos coloniales, colonialistas, ¿no? Ellos buscan y crean sus propios espacios en donde tienen otro tipo de conversaciones y que quizás no les interesa que los, o sea, no necesitan que el señor Venecia venga y les dé la estrellita en la frente, ¿no? Porque sino también de alguna forma es como entrar a ese juego o a su aprobación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, cuál es el costo de esa aprobación?
Claro, porque al final del día es la agenda que ponen ellos, ¿no?
Claro.
Y entonces yo pongo la agenda, yo pongo el tema, yo doy la estrellita, tú vienes acá, yo sigo siendo el importante, pero ahora todos están invitados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, o sea, seguimos reproduciendo exactamente la misma situación centro-periferia, no cambia mucho, solamente que ahora entran más a la fiesta, pero definitivamente sí tenemos que buscar pues las expresiones propias, ¿no? Desde las diferentes latitudes del planeta y que algunas tienen una potencialidad brutal, como el sobre todo, por ejemplo, Asia, ¿no? En la parte del Lejano Oriente, o sea, desde China, Corea, Japón. O sea, ellos en sí mismos, o sea, ya tienen una potencia fuertísima económica, cultural, política. Uh-huh. Y aún así, no, si hiciéramos ahorita una Bienal de Taiwán, por ejemplo, todos lo pensaríamos como algo como exótico, como extraño, como no sé. A diferencia de cuando se dice Bienal de Venecia, se siente como cosmopolita, uh-huh. como, o sea, no dejamos de siempre tener como este sesgo, ¿no?
Sí, eurocentrista.
Eurocentrista, definitivamente. Uh-huh. Entonces sí. Creo que debemos partir desde ahí, ¿no? Entonces en buscar otras opciones.
Sí, pues es que sí, sí se sigue. Y perdón que siempre regrese a las escuelas de arquitectura, pero pues de ahí viene, o sea, es de donde mamamos, ¿no? O sea, nuestra educación parte de ahí, nuestra concepción del pensamiento arquitectónico nace de ahí. Entonces, si se presenta como a Le Corbusier, como este genio dotado que casi casi ni estudió, o sea, bueno, porque no estudió arquitectura y todavía se le vende como el arquitecto con super mayúsculas y casi casi si se le pudiera dedicar toda la carrera a él, se le dedicaría. Y porque, por ejemplo, pues arquitectura mesoamericana está englobada en arquitectura mesoamericana un semestre. Uh-huh. Cuando, por favor, o sea, y perdónenme todos los que aman a Le Corbusier, pero la arquitectura maya, o sea, Le Corbusier, pero se super queda atrás, ¿no? Con todos los avances, con todo el significado que hay detrás, con todo ese estudio de el espacio, de la naturaleza, de la apropiación del lugar, de la unión social, la jerarquía, o sea, hay tanto detrás. Y que se debería, pienso yo, o sea, perdón, pero tampoco quiero que digan, es que es una nacionalista no sé qué, pero deberíamos de estar semestre con semestre yendo acá, o sea, aprendiendo de cada una de las, de las arquitecturas prehispánicas que tuvimos nosotros y que estaban al nivel de cualquier otra, ¿no? O sea, de los griegos y de los romanos y sigue sin ser así. Entonces, mientras nuestra educación siga siendo eurocentrada, mientras siga llegando las personas de intercambio y ya sea como de ¡oh, un extraño de fuera!, ¿no? Que nos vienen a enseñar a nosotros, pues no podemos sacar esta idea. ¿Y cómo vamos a preguntarnos cosas si no estamos viendo o valorando lo que hay? Y no solamente en México, ¿no? O sea, hace rato dijiste Quito, Perú, en Brasil, Bogotá, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, o sea, hay muchísima escuela de arquitectura en Latinoamérica que no nos las enseñan en la escuela, realmente.
Claro, en realidad no vemos nada. O sea, a mí me sorprende, yo que mi último curso de teoría de la arquitectura lo doy en quinto semestre, y no saben que existe un señor que se llama Rogelio Salmona, o sea, que existió, pues. No saben, o sea, es un nombre tan desconocido como, no sé, entonces esto a mí me sorprende porque pues es como terrible, ¿no? Que no conocemos a nuestras propias figuras latinoamericanas que trascendieron y que han aportado cosas sensacionales. Uh-huh. Y así, o sea, desde la arquitectura reciente hasta arquitecturas muy antiguas que ya caen en el campo de la arqueología. O sea, por supuesto que nuestra región latinoamericana tiene muchísimo que aportar, tenemos muchísimo que aprender ahí, y nuestras propias problemáticas también, ¿no? Especialmente el tema de la vivienda, en donde en Latinoamérica un altísimo porcentaje es autoproducción de vivienda. Entonces, uh-huh. ¿por qué ahí los arquitectos no se pueden relacionar con la población para construir la propia vivienda? ¿O será que nunca fue nuestro tema? Y la gente no. De una manera cultural resolvía su tema de vivienda y de habitar. Digo, son preguntas.
Yo creo que sigue siendo el mismo tema del eurocentrismo, con perdón de todos. Pero, o sea, pues ¿cuánta gente realmente se quiere poner a hacer vivienda social? O, pues no sé, proyectar cosas que no sean en el estilo internacional.
Claro, o que tengan presupuestos muy bajos.
Uh-huh. Exacto. Y los ¿no? que hay es así como de, bueno, nada más para la foto y ahí hazles, se lo pasan al becario y ahí haz cualquier cosita y que se vea 2-3 mono y ya. Entonces, pues bueno, la gente termina porque la realidad es que pues aquí las leyes son mucho más laxas, que permiten desde la apropiación del espacio, ¿no? Del territorio, es decir, la gente que llega, como les llaman los paracaidistas acá, ¿no? Que uh-huh. llegan y se hacen de un espacio y ahora sí que si me sacas nos vamos a machetazos. Uh-huh. Y lo defienden a tal grado y después pues edifican como pueden, ¿no? Conforme a sus necesidades y a su presupuesto. Entonces, sí, definitivamente la autoconstrucción pues es mucho más allá de un tema pues estético, sí tiene obviamente sus tintes sociales, políticos, o sea, es un tema muy, muy complejo. Pero creo que la falta de arquitectos tiene que ver precisamente con este eurocentrismo.
Claro, y es un tema complejo, pero sin embargo, sí hay esfuerzos muy importantes y que se han hecho muy bien en ese uh-huh. tema de arquitectos trabajando con la población en México y en Latinoamérica, pero eso no forma parte tampoco de estos discursos de las bienales, ¿no? Uh-huh. Eso no es interesante o atractivo de mostrar porque pues es así como dices, no tiene los grandes presupuestos, no tiene estas estéticas espectaculares dictadas desde el centro, no tiene los nombres, porque sobre todo son dinámicas en donde son más de tipo social, colaborativo, en equipo. Entonces el tema del autor ahí se pierde un poco y pues uh-huh. ¿quién quiere perder su nombre en la Bienal? Entonces son muchos puntos, pero al final del día tampoco forman parte del discurso importante, ¿no? Desde estas centralidades. Entonces son muchas cosas. De ahí pues la pertinencia de hacer una crítica importante a las bienales para ver qué es de lo que están hablando, cómo se dictan las agendas, cómo se seleccionan lo que se presenta, cuánto cuesta, o sea, todo lo que hemos dicho, la huella de carbono de viajar, uh-huh. qué hacen después con los pabellones, cuáles son las consecuencias culturales, ya ahora sí en los discursos arquitectónicos en cada región después de una bienal. O sea, son preguntas que se quedan ahí sin contestar, ¿no? Y sí. aquello pues se convierte en un festival muy endogámico entre personas que lo disfrutan, que lo celebran. Entonces creo que tenemos sí. que replantear muchas cosas.
Sí, lo mismo digo, ya se dará tiempo en otra ocasión que nos aceptes otra invitación. Pero ahorita me recordaste al Mundial también, ¿no? O sea, esos estadios monumentales que se construyen para después, bueno, que se construyen además con la vida de los trabajadores y trabajadoras, porque pues ahora que fue el Mundial de Qatar, ¿cuánta gente no murió en la construcción? Para que después sea de, bueno, pues ya vinieron todos, muchas gracias, ahora ya échalo para abajo y a la basura.
Uh-huh. Sí, entonces, o sea, eso es atroz. ¿Y dónde queda la voz de los gremios de arquitectos diciendo, oigan, eso no puede ser? No bueno, pueden haber esos edificios espectaculares a costa de vidas humanas y después no pasó nada.
Y no puede ser posible que hoy por hoy haya, no sé, los cientos de bienales en donde se hacen cientos de pabellones y haya cientos de miles de personas sin casa. Uh-huh. O sea, esos recursos que se están usando para construir un pabellón efímero, ¿por qué no se destinan a un fondo para la vivienda del país en donde, al que están representando? O sea, no estoy en contra de la representación cultural y que sí tenemos que ir a, como dicen, irse a codear, porque luego también desde el discurso de codearse con las grandes ligas, como si ir o no realmente fuera una diferencia sustancial, que es lo que ya habíamos dicho, pero también es una realidad de que, bueno, pues son espacios que se construyen efímeros y cuánta gente está en la calle, ¿no? Uh-huh. Literalmente. Y no solamente aquí, ¿no? En Estados Unidos se tiene ahorita el mayor índice de gente viviendo en tiendas de campaña o en sus automóviles porque no hay acceso a la vivienda. Entonces, ¿qué está la arquitectura proponiendo en estas bienales que sigue construyendo cosas que va a tirar con uh-huh. recursos y con materiales que, no sé, digamos, ¿por qué no podrían donarse después o que se hagan pabellones que puedan adaptarse después para hacer vivienda emergente, por ejemplo, ¿no?
Claro, y que ese fuera parte de los de las condicionantes del proyecto, ¿no? Del diseño. O sea, tú vas a construir algo, lo vas a presentar y luego con eso lo vas a poner en función en tu país, por ejemplo, para vivienda emergente, ¿no? Para este tipo uh-huh. de cosas. O en el caso de México, pues tenemos también un tema importante con los desastres naturales. Tenemos inundaciones, temblores, y ahí viene el volcán también a hacer erupción. Uh-huh. Entonces uh-huh. necesitamos tener listo refugios emergentes, vivienda emergente, o sea, tener como unas cajas de Legos así puestas en las zonas que ya sabemos que suceden estas cosas para rápidamente actuar y armar estos pabellones en donde la gente pueda permanecer unos días más segura. Sí.
Resguardarse.
Resguardarse, porque sabemos que esto va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, en el caso uh-huh. mexicano, además del tema de la vivienda, está el tema de los riesgos y que algo tenemos que hacer también al respecto, ¿no? Y esa es otra línea de un discurso arquitectónico que casi nadie le entra.
No, no, ni eso, ni a la restauración.
Sí, porque el patrimonio, también, bueno.
Pero, y tú dices ya el patrimonio que está catalogado, pero la restauración de, pues no sé, yo cada vez veo pues muchas colonias envejecer, obviamente, ya pues ya tendrán algunas sus 50, 70, 80 años, y pues o una de dos, o esperan a que un temblor se lleve las casas, o pues ahí que se caigan a pedazos solas, ¿no?
Sí, claro, porque, pero eso también forma parte del patrimonio, no del formal, como dices, catalogado, uh-huh. sino del patrimonio común de la gente, uh-huh. de los ciudadanos, ¿no? Sí. Que tienen sus barrios, que tienen sus pueblos, etcétera, y que también hace falta meterles ahí un poco de dinero para que precisamente todas esas viviendas, negocios, etcétera, se mantengan, y algunos con cargas culturales también muy fuertes, ¿no? Sí. Desde sus sistemas constructivos, sus modos de habitar, etcétera, uh-huh. y que de repente los perdemos por estos proyectos de vivienda otra vez a nuestra escala, dictados desde el centro, uh-huh. y que queremos ir a poner en la selva de Quintana Roo o en la Sierra Tarahumara, ¿no? Y no sí. entendemos cómo vive la gente de allá con otros climas, con otra cultura, con otras formas de asociarse incluso familiarmente o entre vecinos. Entonces, son temas de mucha complejidad, pero, y volvemos a lo mismo, me encanta ese regresar a la escuela, porque ni desde la escuela se plantea eso.
No, por supuesto que no. No, porque da igual, o sea, dicen, una recaudería que puede pasar si ya no está, pero sí. no entendemos esta relación de cómo esos elementos van construyendo el tejido social, y ese tejido social se va reforzando con la identidad urbana, y eso también a su vez la gente que está ahí alrededor pues va creciendo como su sentido de pertenencia y lo van cuidando, y entonces es como un círculo virtuoso para todos, ¿no? Pero en el sí, momento sí. en el que esos elementos, el parquecito, la recaudería, la tortillería, empiezan a desaparecer y te ponen un meet me, pues todo ese significado, ese trasfondo deja de existir. Y entonces ya se vuelve, da igual si lo ves en satélite o si lo ves en la del Valle o si lo ves en Xochimilco. Ya es una cadena que tiene la misma estética, que pues es como una franquicia que se hacen por montón y ya no hay una sustancia detrás.
Claro, y que al final del día obedece a situaciones meramente mercadológicas, ¿no? O sea, es para que lo reconozcas, que ahí está el meme. Uh-huh. No importa uh-huh. dónde estés, en qué lugar, en qué latitud, pero ya lo viste y lo reconoces, ya sabes cómo funciona. Y al cerebro le gustan las certezas, ¿no? No le gusta investigar mucho. Entonces, pues claro, cae uno muy fácil. Pero la diversidad es pues, precisamente lo que enriquece a la humanidad. Entonces, si perdemos toda esta diversidad, igual desde nuestro propio ejercicio arquitectónico, que es otra de las cosas que les hago reflexionar a mis alumnos, o sea, ¿cuántos metros cuadrados de Oxxo o de Meet Me o de sucursales de BBVA o de Telcel se hicieron el año pasado? ¿Cuántos metros cuadrados? Y ahí participaron cientos o miles de arquitectos de todas las edades, ¿no? Y ya, bueno, si vamos a hacer eso y vamos a construir de manera tan masiva ese tipo de cosas, pues entonces ya aceptémoslo y entonces en los talleres de proyectos en la facultad, pues hagamos Oxxos. Y Telcel y Meet Me y todo eso, ¿no?
Sí, que aprendan cómo hacer retail, ¿no?
Pues sí, ya, y nos quitamos de broncas. Pero es como una especie de hipocresía, ¿no? Porque todo eso lo criticamos y decimos, no, aquí en un taller de proyectos jamás vamos a hacer un retail así de centro de atención a Telcel. Pero en la vida real se hacen y ahí es donde están trabajando nuestros alumnos. Y
nuestros egresados.
Así es. Y en los temas importantes nadie le quiere entrar.
Pero bueno, o sea que tampoco está mal, porque de algo tenemos que comer, ¿no? O sea, es sí. como, pero a mí lo que se me hace como una aberración es que las escuelas se sigan tapando los ojos, como que eso no existe. Entonces, si en mi taller de proyectos los Oxxos no existen, la realidad tampoco es negar la realidad. Claro. Entonces, mientras que no se tenga el coraje y la valentía en las escuelas para entrarle a la realidad, porque también eso es como, bueno, ¿por qué la gente prefiere como tener una franquicia de Oxxo que arreglar su tiendita, ¿no? Cuando ahora ya es muy fácil que puedan cobrar con terminal, o sea, ¿qué es lo que está fallando ahí, ¿no? Y sí, tal vez alguien dirá, bueno, pero eso que tienen que ver los arquitectos, algo debe de ver.
Uy, mucho, mucho tienen que ver.
Pero insisto, mientras sigan creando castillos en el cielo y teniéndole ahí su veladora a Le Corbusier y a quien quieran, ¿no? Vamos a seguir exactamente lo mismo, porque no nos damos cuenta que aquí en México las cosas son diferentes, que no es Europa, por más que queramos aferrarnos a que sí puede ser, aquí no es Europa, ya sépanlo de una vez. Tiene sus peculiaridades. Y que también es importante atenderlas y que no vamos a poder tropicalizar otras formas de vida porque ni culturalmente somos similares, ¿no? O sea, hay muchas partes que no tienen nada que ver. Entonces, pues como dices, si no queremos entender que va a haber gente o que los egresados van a hacer plazas comerciales en lugar de parques públicos, porque seguimos queriendo que hagan el parque público, la planta libre, perdón, pero la planta libre, y que abajo se vuelva un centro urbano en donde todos van a pasar y caminar y un montón de espacio libre, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. van a ser mejores plazas comerciales? Ya la verdad, o sea, es lo que hay que abordar.
Claro, claro. Y es de alguna manera volver a tomar las riendas de nuestra profesión desde la escuela, porque al final del día también están dictadas desde los grandes capitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahorita leo mucho que el nearshoring, que México va a despuntar así tremendamente por el nearshoring, ¿no? Esta idea de que estamos en una posición geográfica privilegiada. Y entonces el norte de nuestro país se va a llenar de naves industriales, se va a llenar de fábricas, ahí está Tesla, ya se va para allá. ¿Por qué? Porque desde ahí rápidamente nos volvemos hacia Estados Unidos y ya Estados Unidos se encarga de repartirlo a todo el mundo. Pero México como la parte de factura, ¿no? Entonces ahora el tema es que en los próximos 10 años tenemos que hacer miles y miles de metros cuadrados de naves industriales.
Pero la pregunta es, ¿realmente eso en términos de ciudad y de escala y nos conviene, pues así nos conviene volvernos un país gigante de un mega parque industrial. Yo creo que no, porque son horrendos, o sea, no hay nada más, o sea, entiendo que las cosas se producen, o sea, no quiero que se malentienda como de, ay, no, Dios mío, Marlene es comunista, está en contra del progreso, no, perfectamente sé cómo funcionan las cosas y que se necesitan esas naves, ¿no? Sin embargo, pues así que digas, no, pues me encanta la idea de pensar que nos vamos a volver en una terminal de reparto de Amazon gigante, inmensa como país, y vamos a perder por completo nuestra identidad, porque les decía, los parques industriales que tienen para mucho análisis la escala, la monumentalidad, la poca área verde, cómo la gente ni siquiera se preocupan por hacer centros urbanos cerca de esos parques industriales, la gente se tiene que desplazar muchísimo, no hay forma de caminar en esos lugares, no hay, pero ahí sí, ni forma, y ni mencionar de, pues, el daño estético que hacen, ¿no? Porque parecen, y luego, hoy por hoy, antes de menos, o ya estábamos más acostumbrados a que era la parte de abajo con estos carapiedra, con el tabique carapiedra y tu arcotecho y bueno, ¿no? O sea, ya. Pero ya hoy por hoy están poniendo como una especie de muros gigantes de diferentes tamaños. No sé si los han visto, sobre todo cuando entras a la Ciudad de México, que perdón, pero parece, pues no sé, como brutalismo ruso que hay, o sea, que dices, ¿eso qué es? ¿No? O sea, parece una prisión de, no sé, de alta peligrosidad o algo así. Entonces, claramente no es una arquitectura amigable con los seres humanos, sin mencionar lo que contaminan. Entonces, por favor, o sea, es dispararnos al pie. ¿Qué estamos pensando?
Así es. Y entonces otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo desde la escuela frente a esto que se viene de convertirnos en un gran megaparque industrial? ¿Y qué estamos haciendo en las bienales al omitir este discurso, ¿no? Al hablar de cualquier otra cosa menos de lo que realmente se hace en arquitectura en este país, que hacemos muchos centros comerciales, que hacemos mucha franquicia, mucho retail, y ahora vamos a hacer miles y miles de metros cuadrados de naves industriales. O sea, esa es la arquitectura mexicana del siglo XXI. O sea, y eso es lo que deberíamos entonces presentar en las bienales, porque eso es lo que estamos haciendo en realidad.
Sí, ¿no? Claro.
Pero al mismo tiempo no queremos hablar de eso, y en los talleres de proyectos nadie te va a poner a hacer una nave industrial en la escuela, y nadie va a llevar su nave industrial a la bienal, pero sí es lo que vamos a hacer aquí. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que ser más sinceros, y ya si le vamos a entrar, como dices, bueno, ok, se necesitan, es una oportunidad de negocio, es una oportunidad de crecimiento económico, pero el crecimiento económico no debe estar por encima de todo a costa de lo que sea. ¿Cómo claro. se van a transformar las ciudades, la vivienda, el espacio público, el transporte, todo el tema de movilidad? ¿Cómo va a ser cuando metamos hectáreas así brutales de naves industriales y de fábricas, sobre todo sí. en el norte del país?
O incluso estas granjas de captación de luz solar también. No, o sea, porque ojo, o sea, tampoco es tan así como de, ay, no, sí, aquí tenemos un montón de sol, porque estaba escuchando que obviamente pues están los desiertos del norte y así como de, ahí tienen mucho sol, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a pasar con eso? O sea, de pronto poner, como dices, hectáreas de celdas fotovoltaicas o captadores fotovoltaicos, ¿qué va a pasar con la fauna, la flora que está ahí? Aunque sean desiertos, existen.
Entonces, no, y erosionan los suelos.
Claro, por supuesto.
Aunque sea el desierto. Y además uh-huh. hay una cosa terrible con eso. Los paneles fotovoltaicos tienen mucho zinc y mucho uh-huh. cadmio. Son uh-huh. altamente contaminantes en su producción y terriblemente contaminantes en su desecho. ¿Qué vamos a hacer con las hectáreas de parques solares dentro de 30 o 40 años? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿A dónde va a ir a quedar todo ese cadmio, todo eso, no? Entonces, o sea, son muchas cosas. Es complejo. No nada más sí. es... ¡ay! Me aviento así mis hectáreas de paneles solares y ya, pero tienes ahora un tema de contaminación de suelos muy fuerte que tenemos que ir pensando, claro. ¿no? Y así, entonces, sí. ¿cómo vamos a alimentar energéticamente todas estas naves industriales en los próximos años?
No, y el agua.
El
también.
Agua es otro tema.
El tema del agua, el tema de todas esas hectáreas que de pronto quieren que les venden en una ganga para que ahí ya vengan y pongan sus centros de distribución, porque son zonas naturales protegidas. Sí, uh-huh. Más dicen, bueno, okay, entonces compro los terrenos de al lado, pero pues todo esos desechos que generan, el impacto, la deforestación, la erosión, todo eso, pues también afecta, aunque estés al ladito de la zona natural y no la toques, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso es definitivamente es un monstruo como de mil cabezas y obviamente toca el tema de políticas públicas y yo sigo sin entender ya para cerrar y sí, porque este tema de la Bienal es político y también lo público es político, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? ¿Por qué?
Sí, sin duda.
¿Por qué en las escuelas?
Sin duda. Uh-huh. No, sí, adelante. ¿Cómo?
Ah, no, que decía, ¿por qué en las escuelas de arquitectura siguen siendo apolíticas, no? O sea, es como de, no, nosotros aquí calladitos, no sean grilleros, así de izquierda, pero medio de centro, ¿no? O sea, como que no mencionamos aquí todo, no sé, como si, no sé, la Universal les provea todas las fortalezas, pero ¿por qué siguen aferrándose a que los estudiantes y las estudiantas de arquitectura no se informen del mundo político, de la geopolítica simplemente?
Sí, así es, y esto de que ay, es que todos los políticos son iguales, no, pues es que eso es precisamente lo que no debemos partir de ahí, ¿no? Y además, pues también darle el sentido correcto a la palabra, porque político viene de polis, el político originalmente era el ciudadano, porque era el que estaba en la polis y participaba de las decisiones en la democracia. Pero ahora el político es como un ser extraterrestre de otro planeta que tiene sus formas de vida y sus formas políticas, solo son ciudadanos. Y no, o sea, eso nunca fue así, pero ahora ya hasta la propia palabra ha perdido todo su sentido. Políticos deberíamos ser todos por el hecho, claro, de ser ciudadanos y de estar aquí inmersos en la polis viendo todos estos problemas.
Claro, que nos afectan a todos y a todas. Uh-huh. Pero bueno, pues si ya la figura política ya es como un bodrio de persona que solamente busca ver quién miente mejor para tomar los recursos a su conveniencia y están jugando de a ver quién se manda la papa caliente, que es el país. Bueno, no, o sea, sí. ya desde ahí estamos mal.
Sí.
Pero bueno, pues al final del día esto se trata de preguntarnos cosas y de entender también qué significan esos discursos, de nuevo regresando, como la Bienal de Venecia, que también es una forma de poder político y de cómo se ejerce, y hoy se habla mucho de cómo se ejerce el poder y qué beneficios trae y para quiénes.
Así es, sin duda, y por eso digo, hay que tener nuestra dosis de enojo permanente, de molestia permanente. Y y precisamente pues estos eventos como estas bienales que dictan desde el campo de la cultura los discursos, pues hacer estas críticas para encontrarles otros sentidos, no ver lo que está tras bambalinas en segundo plano, en así como velado de información, ese discurso no tan explícito, pero que finalmente está ahí presente.
Pues sí. Pero bueno, pues estuvo como siempre álgido ahí para el lunes de bajón. Muchas gracias como siempre, Armando. Un gusto tenerte por acá.
Gracias, no, al contrario.
Y pues bueno, ustedes queridos escuchas, cuéntenos qué opinan, qué les parecen las bienales. No nos quemen, déjenos ahí en los comentarios. Igual si les gusta, compartan, no dejen de suscribirse. Y pues bueno, ¿dónde te pueden seguir, Armando? ¿Dónde te encuentran? Además de en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en Agave y Uvas.
Ah, sí, que ya alguna vez hablamos y que sí. Por ahí tengo un tema interesante yo tengo la experiencia con esta tienda y nuestras competencias, pues caníbales capitalistas.
¿La europea?
La europea, la divina y el Oxxo y todo lo demás. Y nosotros que estamos pegaditos a un Oxxo, tengo ahí una lectura interesante que igual luego platicamos. Bueno, también. Y bueno, está. Pues a mí me encuentran tanto en Instagram como en Twitter como editor.phi. Editor.phi, ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Pues bueno, no dejen de visitar, pues pasarle sus mensajitos a Armando, sus preguntas, nada más no lo fanen demasiado. Y pues si quieren así que les cuente todas estas historias y más, porque además tiene una cultura gastronómica y en este caso de sus bebidas espirituosas muy amplia, pues visiten Agave y Uvas, que está en el corazón ahí en la Narvarte, así de sus colonias favoritas de nuestro querido Armando. Y pues yo soy @MariaNeón. Y nos escuchamos pronto. Chao.
Gracias.
Esta emisión de Planta Libre fue presentada por Escuela Alternativa de Música.